COPE Aragón.
Estar informado.
Aragón no se va a paralizar porque no haya presupuesto en 2026, lo ha dicho la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero.
No sería la primera vez que a 31 de diciembre no ha habido presupuestos, por lo tanto, si pasamos a 1 de enero, seguirá habiendo, lógicamente, un funcionamiento y gestión económica del presupuesto de la comunidad autónoma. Les recuerdo que en España llevamos ya 2 años sin presupuestos y, en fin, pues así estamos funcionando.
El presupuesto de Aragón se presentará en días. Otra cosa es que pueda aprobarse. El gobierno aragonés está a la espera de que se produzca la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el gobierno central para establecer ahí el techo de gasto. El presidente Jorge Azcón.
Días son días. Y es evidente que cuando dijimos que lo presentaríamos en días, pues vamos a presentar en días. Y como les he venido diciendo desde hace mucho tiempo, nos gustaría presentar el proyecto de presupuestos con los datos que el Ministerio tiene que aportar. Creo que podemos esperar un poco más.
De momento no hay avances entre el gobierno del Partido Popular con Vox en cuanto a negociaciones de las cuentas. El panorama parece complicado, pero con presupuestos o sin ellos, Aragón tiene en marcha nuevos proyectos. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad y hoy precisamente se ha presentado un nuevo proyecto empresarial muy importante.
Navegos, expertos en nuevas tecnologías y experiencias interactivas, te ofrece esta información.
La empresa aragonesa Forestalia se suma al negocio de los centros de datos con una inversión de más de 12.000 millones de euros en 3 instalaciones en la provincia de Zaragoza. Estarán en Alfamén, Botorrita y Magallón, nos lo cuenta Marta López.
Hoy se ha aprobado la declaración de interés general del proyecto Búfalo. Generará más de 3.000 empleos directos en su explotación. La inversión la ha anunciado hoy el presidente Jorge Azcón.
Una vez que los centros de datos estén construidos al completo, la creación de puestos de trabajo directos en esos centros de datos ascenderá a más de 3.000 puestos de trabajo. En concreto, 825 estarían en la infraestructura tecnológica de Mayén, otros 825 estarían en Botorrita y 1.350 puestos de trabajo, de nuevos puestos de trabajo tecnológicos, estarían en Alfamén.
Las obras podrían comenzar entre 2028 y 2029 y está previsto que se prolonguen 8 años. En esa fase de construcción se crearán 4.000 empleos anuales. La mitad de la energía está garantizada gracias al autoconsumo con los parques eólicos y fotovoltaicos que ya tiene Forestalia.
Y más allá de los proyectos empresariales, el Consejo de Gobierno de hoy también ha formalizado el acuerdo marco para destinar 30 millones de euros en 4 años a la reducción de las listas de espera quirúrgicas. La clave estará en la desviación de operaciones a la sanidad privada.
El objetivo fundamental es reducir las listas de espera y mejorar además la accesibilidad a la atención especializada. Cubrir esas necesidades asistenciales y cuando no puedan servir o no puedan ser prestadas por el servicio público, poder llevar a cabo estos conciertos con una herramienta eficaz para la externalización de estas intervenciones quirúrgicas.
Y nos vamos hasta el Pirineo porque escucha lo que está pasando allí. Un parásito presente en los excrementos de los perros está provocando abortos en vacas y ovejas y mortalidad neonatal con pérdidas económicas que pueden superar los cientos de euros por animal. Se transmite cuando el ganado pasta en zonas contaminadas y representa un riesgo creciente para la ganadería. Nos lo cuenta con más detalle Paola Vandrés.
La Asociación de Ganaderos de Benasque ha querido alertar sobre este problema que no se limita a su valle, sino que afecta a ganaderos de todo el Pirineo. El agrarista Fran Aisa recuerda que los ganaderos desparasitan sus perros cada 45 días y que la convivencia con el turismo exige también responsabilidad por los animales, pero también por una alimentación saludable.
Si usted recoge los excrementos de sus mascotas en la calle de su ciudad, los tiene que recoger también en el campo, porque puede, sin quererlo, contagiando sin querer una enfermedad y luego se sacrifica ese ganado vacuno u ovino y lo ponemos en los lineales del supermercado, pues todo está, gracias a Dios, muy controlado en la cadena alimentaria, pero al final nos lo estamos comiendo.
Los visitantes deben mantener a sus mascotas controladas, recoger siempre los excrementos para evitar contagios, estampidas y estrés en los animales. Subraya Aisa que la sostenibilidad de los valles depende de la economía de la ganadería y que la colaboración de todos es clave para proteger al ganado y garantizar la supervivencia de las explotaciones.
Mientras, vecinos y empresas continúan con la denuncia por el estado de la carretera A120, A5 que une las localidades ostenses de Ardisa, Ayerbe y Viscarrués. Uno de los afectados, el panadero de la Peña, ha insistido estos días en el abandono de la vía y en los desperfectos que supone para los vehículos que circulan a diario por allí. Con él ha hablado Silvia Lasaosa.
Santiago Higueras es el panadero de la localidad de la Peña Estación y, como ocurre en el medio rural, se encarga de abastecer de pan a los vecinos de algunas de las localidades más pequeñas como Ardisa o Viscarrués. En los últimos días se han reactivado las críticas y reivindicaciones por el estado de la carretera, entre ellas Santiago, el panadero, porque insiste en que es una carretera súper peligrosa que no tiene medidas de seguridad. El mal estado de la vía afecta no solo a los vecinos, también a los servicios esenciales. A diario, los vehículos tienen que sortear socavones, hundimientos y baches que afectan a las ruedas y amortiguadores de los vehículos. Santiago ha denunciado la falta de inversiones en el medio rural y que solo se actúa con las obras que son rentables económicamente.
Parece que solo hay una inversión y, por supuesto, tiene que ser una inversión gordísima, si no parece que no haces nada, y solo vemos pues como que hay ese dinero sí que existe pues para zona de turismo de masas. Entonces, en estos otros sitios pues nos encontramos con carreteras de estas maneras.
Los vecinos y usuarios de la carretera han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones, concretamente el Puente de la Constitución. El objetivo, reclamar al Gobierno de Aragón una solución definitiva.
Y otra movilización, en este caso la Plataforma por la Escuela Pública, que se ha manifestado hoy contra la concertación del bachillerato en Aragón. La integran sindicatos, partidos políticos, pero también la Asociación de Familias de la Escuela Pública, FAPAR. Esta mañana, Marta, se han concentrado en los colegios.
Denuncian que se están desviando fondos a la educación privada mientras en la pública sigue habiendo múltiples carencias, como las que nos cuenta la directora del colegio Juan Pablo Bonet en Zaragoza, Maite Fernández.
Tenemos faltas de auxiliares de educación infantil, de educación especial, auxiliares administrativos, fisioterapeutas en los colegios que los necesitan. Los colegios no tenemos los docentes que nos corresponden y se vulneran nuestros derechos. No podemos tener la reducción de hora lectiva que se pactó con la escuela pública.
Este colegio, por ejemplo, es centro referencia TEA. Tiene 10 niños en esta situación y empezaron el curso sin los dos auxiliares que les corresponden. Y así han estado 2 meses, una carga que asumen el resto de docentes, lo que repercute en todo el alumnado. Esto nos contaba Roberto Moraz, tutor de cuarto de primaria.
Por ejemplo, tenemos niños TEAs, pues que han reducido los apoyos, son niños que necesitan casi un apoyo individualizado constante, pero luego hay otros niños con otros tipos de dificultades de aprendizaje, de lectoescritura, por ejemplo, dislexias, que no están recibiendo esos apoyos y que los tutores no nos podemos multiplicar.
Las protestas se repetirán el próximo miércoles y el siguiente, día 26, ese día por la tarde han convocado una gran manifestación a las 6 bajo el lema Dinero Público para la Escuela Pública.
Y vamos con deportes, porque el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Jon Pérez Bolo, ya ha dirigido su primera sesión de trabajo. Nos lo cuenta Pablo Barrantes.
Semana frenética en el conjunto ostense, que tras empatar el sábado pasado contra la Andorra en el Alcoraz, dando una muy mala imagen, sobre todo en la primera parte, ha decidido cambiar el técnico para frenar una caída libre desde los puestos de playoff hasta casi el descenso en 6 semanas. Sergi Guilló era cesado el pasado lunes y tras unas intensas negociaciones con el vasco Jon Pérez Bolo, ha sido esta mañana cuando el club ha hecho oficial su contratación hasta 2027, dirigiendo así su primer entrenamiento ya hoy. Su experiencia en segunda es amplia, Ponferradina, Oviedo, Burgos, y ahora asume la responsabilidad de cambiar la peligrosa dinámica de los azulgranas. Mañana será presentado y su debut no puede ser más llamativo, este domingo frente al Real Zaragoza en el Ibercaja Stadium.
Además, el Pamesa Teruel Voleibol se vuelve a enfrentar hoy en competición europea al Maccabi de Tel Aviv de Israel, una eliminatoria que es a puerta cerrada y que está marcada por las protestas a favor de Palestina. Pablo Fernández, cuéntanos.
El Pamesa Teruel Voleibol cayó por un 7-3 ante el Maccabi de Tel Aviv en la eliminatoria de ida de la Challenge Cup ayer martes. Un partido que en el parqué estuvo marcado por el dominio del equipo israelí, pero también por la ausencia de público, algo que de una manera u otra afecta, como nos decía el presidente del Pamesa Teruel, Sergio Puerto.
Para nosotros, nuestra afición es una pieza fundamental. Y bueno, pues las circunstancias nos hacen que tengamos que jugar por seguridad a puerta cerrada. A nosotros nos da muchísima tristeza y muchísima pena, porque la competición europea era un esfuerzo que hacíamos para un poquito agradecer a la afición estas 20 temporadas consecutivas en Superliga. Jugar sin el público es un hándicap importante.
En los aledaños del pabellón de los Planos, unas 50 personas se manifestaron en defensa del pueblo palestino sin que hubiese incidentes. De hecho, se podría decir que había más policías velando por la seguridad que manifestantes. Hoy miércoles, partido de vuelta con el mismo escenario en lo extradeportivo, y en lo deportivo, pues el equipo naranja tiene que ganar por 3-0 o 3-1 para llevárselo a un set de oro final.
Y hoy también es tarde de básquet, porque Casa de Mon Zaragoza tiene desde las 8 un nuevo partido europeo será en el pabellón Príncipe Felipe ante el Anortosis. El objetivo es pasar de ronda como primeros de grupo. Así llegamos a las 3 de la tarde. Continúa ahora toda la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.